Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: fiesta literaria en Leipzig, manipulación de obras de arte, ópera distópica, rescate digital. A pesar que la Feria del Libro de Leipzig fue pospuesta nuevamente, la ciudad y sus visitantes no tuvieron que prescindir de una fiesta literaria. 9 de las editoriales de Leipzig se decidieron a organizar su propia feria. 300 lecturas en 4 días, numerosos eventos espontáneos de editoriales, productores culturales y librerías, y 3 pequeñas ferias especializadas, las desde hace años existentes: Feria de Editores Independientes en la Escuela Superior para Gráficos y Arte Bibliográfico con 80 expositores, el nuevo Festival de Libros de Fotografía de Leipzig en el Museo Grassi para Artes Aplicadas, con 20, y, sobre todo, la Pop-Up, una feria privada que surgiera a consecuencia del cierre de la Gran Feria y que cuenta con 60 editoriales literarias independientes. Entre los expositores se encontraban grandes editoriales como Suhrkamp, Mates y Seitz, Klett-Cotta, Hansa, Campa y C.H. Beck. La feria Pop-Up se convirtió en una verdadera atracción, con lleno completo los 3 días que duró y, según la opinión de todos los expositores, un éxito de comunicación y comercial. A los expositores se les permitió vender en sus espacios de exposición, así como dar concesiones a librerías locales. El ambiente general en la sala donde se desarrolló el evento era de cooperación, lo que delataban también las bolsas llenas de libros que los visitantes se llevaban a casa. Por supuesto que estamos hablando de una pequeña cantidad de personas al usual, pero una vez más se pudo apreciar lo que hace la diferencia entre Leipzig y Frankfurt. Leipzig significa comunicación directa, relajamiento, acercamiento. Todos los lugares de exposición se encontraban en el centro histórico, como las ferias de libros tradicionales que se celebraron en la Plaza Central hasta 1997. Uno de los participantes hasta había alquilado un bar en el último edificio barroco para ferias. La Casa de la Literatura de la ciudad, que durante la feria ofrece lecturas, duplicó su oferta y se convirtió en un lugar de encuentro durante los 4 días que duró el evento. Un personaje se pudo observar en las ferias alternativas, durante las premiaciones y las lecturas: Oliver Zille, director de la Feria del Libro de Leipzig. Su actitud fue ambivalente, pues si bien los organizadores del evento alternativo aseguraron que se trataba de algo único, el éxito puede atraer a otros organizadores que en los años venideros intenten repetir esta experiencia. La joven mujer con sombrero de plumas, que muestra los hombros mientras ve directamente a los ojos de quien la observa, se encuentra sitiada desde hace días. Constantemente una multitud se encuentra alrededor de esta pintura de Tiziano, que desde el 23 de febrero se encuentra en la exposición Tiziano y la imagen de la mujer en el siglo XVI en Venecia, en el Palazzo Reale de Milán. Muchos de los visitantes la fotografiaron. Hace poco se anunció que este préstamo del Hermitage de San Petersburgo iba a ser retirado prematuramente de la exposición para regresar a su ciudad de origen. Es lo que el director de los museos de arte estatales rusos anunció por instrucciones del Ministerio de Cultura ruso. Cuando se hizo público, el número de visitantes del Palazzo Reale aumentó inmediatamente. Todos querían ver la pintura que se encuentra en el centro de los últimos episodios de los problemas culturales italiano-rusos que comenzaran con el ataque de Putin a Ucrania, que ocasionaron el despido del director Valery Gergiev de la Scala y que por poco provoca el cierre de un seminario sobre Tolstoy en la Universidad Bocconi de Milán. A media luz de la exposición, la pintura parecía un punto de fuga del dolor, la tristeza y el desmayo que muchas personas sienten desde el ataque contra Ucrania. Los visitantes no solo fotografiaban una obra maestra de Tiziano, sino que, como dijo la prensa italiana, un rehén de la Guerra Fría de la cultura. Un sorprendente cambio demostró con cuánto cálculo Putin utiliza la cultura como un instrumento de poder político y cuán predecibles son las reacciones occidentales. El Ministerio de Cultura ruso declaró que ha cambiado de opinión en consideración a las negociaciones de las instituciones. Los cuadros prestados pueden permanecer algunas semanas más en el Palazzo Reale. También la exigencia a la Galería d'Italia de Milán de devolver 23 pinturas prestadas para su exposición actual Grand Tour y a la Fundación Alda Fendi de Roma, donde se encuentra la mujer joven de Picasso, han sido retiradas. No es amor a las relaciones culturales con el mundo del arte occidental. Es búsqueda de titulares positivos, los cuales fueron publicados inmediatamente. Los primeros desde el principio del ataque a Ucrania. El paso hacia atrás fue una buena movida que inmediatamente mostró resultados. No hay muchos compositores rusos que en el transcurso de 7 años reciban 2 encargos de un escenario alemán para una ópera nueva. Pero ese es el caso del ruso Anton Lubchenko, de 36 años, cuyo catálogo de obras cuenta 9 sinfonías, media docena de ballets, una variada producción musical festiva y de películas. En 2015 dirigió él mismo en el Teatro de Ratisbona su bombástico drama musical Doctor Zhivago. Lubchenko era en aquella época un niño mimado de la escena cultural cercana al Kremlin, que el año anterior había escrito una carta de apoyo a la toma de Donbass en Ucrania Oriental. Hoy condena el totalitarismo. Su nueva obra, una adaptación de diferentes motivos de la novela Nosotros, de Yevgeny Samyatin, precursora de las obras de Aldous Huxley y George Orwell, y que apenas en la época de Gorbachev y su perestroika fuera publicada en Rusia. Nosotros es un faro contra un Estado tirano que denigra al ser humano, un tema muy actual. Pero esta ópera fue escrita antes de las actividades bélicas de Rusia contra Ucrania, y su estreno en estos tiempos se debe a las condiciones de los últimos 2 años, por lo que la coautora del libreto, Daria Penteleyeva, no pudo estar presente. Participó en una manifestación contra la guerra y ahora se encuentra en una prisión rusa esperando un proceso judicial. La obra de Samyatin extrapola un sistema de observación digital y biopolítico y ambiciones al poder mundial. La escenografía nos presenta una prisión de datos con claras alusiones a la emblemática bélica de Putin. En una conferencia de prensa, Lubchenko aclaró que la guerra contra Ucrania es una obra de un criminal demente y no del pueblo ruso, y aseguró que ama y domina el idioma ucraniano, además de poseer un pasaporte ucraniano. Además, se pronunció contra un embargo general contra la cultura rusa y recordó la oposición a la guerra de los compositores rusos. Y verdaderamente, en la producción participaron solistas tanto de Ucrania como de Rusia, que con su arte quieren descubrir a Putin. Lubchenko, cuyo lenguaje musical se caracteriza por una motórica fuerte, bulliciosa percusión y retumbantes tutti de orquesta, denomina su obra farsa musical. El ataque bélico ruso contra Ucrania afecta a las personas, pero también a museos, bibliotecas y monumentos culturales. Desde hace siglos, la destrucción de bienes culturales es un medio para demoralizar a las víctimas. Es un ataque directo contra su identidad cultural. Muchas instituciones culturales ucranianas ya han digitalizado grandes partes de su material y puesto a disposición en línea. Pero esta medida no asegura los bienes culturales. También la infraestructura de datos digital es frágil y vulnerable. Un fallo eléctrico, una bomba o un ataque digital pueden desconectar al servidor y a las redes. Si un servidor es destruido, los datos que almacena pueden perderse irremediablemente. Pero también existe el problema que el servidor caiga bajo control ruso. Entonces, las páginas web pueden ser manipuladas por la propaganda de Vladimir Putin, según la cual no existe una cultura ucraniana propia y que Ucrania es una provincia rusa. Para evitar que se pierdan para siempre los bienes culturales digitalizados ucranianos, archivarios, bibliotecarios, administradores de datos, investigadores y programadores se han unido en línea alrededor del mundo para una evacuación sin precedentes. La acción comenzó en los primeros días de la guerra con un par de mensajes por una red social con un llamamiento de la bibliotecaria musical Anya Quillas de Boston, del experto de humanidades digital Quinn Trombowski de Stanford y de Sebastian Maestorovich de Viena para salvar el patrimonio cultural digital de Ucrania. En poco tiempo, cientos de voluntarios de la Comunidad Internacional del Patrimonio ofrecieron su ayuda. Actualmente son 1.300 personas que con sus aparatos almacenan todo lo que las instituciones culturales ucranianas han puesto en línea. Con el software open source, WebRecorda muestra a los voluntarios páginas de Internet mientras ellos navegan. Hasta recorridos virtuales de exposiciones pueden ser almacenados. La herramienta Browsetrix busca y archiva dominios completos, incluyendo los contenidos integrados, imágenes de alta definición, videos y PDFs. Los datos son almacenados en servidores proporcionados por Amazon y los URLs en el archivo de Internet. La plataforma de comunicación Slack coordina a los voluntarios y actualiza la lista de las páginas web y colecciones que ya han sido archivadas y de las que todavía no, además de avisar problemas y errores y repartir tareas por competencias. Bibliotecarios y archivarios que hablan ruso y ucraniano intercambian descripciones y clasificaciones de los documentos para enriquecer metadatos que permiten encontrar los objetos en el Internet. Y a pesar de esta impresionante acción digital, todos están conscientes que lo mejor sería la conservación de los originales.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.